Hora Libre. Hora es un libre. Ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. De vuelta en el aire aquí por la red Fargo, Foro Argentino de Redes Comunitarias. Contentos, nosotros felices porque saben que en este año 2016 nosotros cumplimos 10 años en el aire. Así que la verdad es que con muchísima alegría comenzamos este ciclo hoy con la visita, ¿sí?, de los trabajadores, porque son ellos los que hicieron el programa, de la Escuela de Enseñanza Media número 2, Distrito Escolar 17, los chicos de la Escuela Rumania se hacen presente, ellos dan la palabra. Todas las semanas nosotros vamos a estar aquí en el aire compartiendo con los diferentes oyentes que nos van a, de alguna manera también a enriquecer, porque este año me prometieron, vamos a tener comunicación con diferentes espacios, provincias, vía telefónica y demás. Hoy empieza este primer programa, así que sin más presentaciones les cuento que REC, Red Escuela y Comunicación, que es para quien nosotros trabajamos en nuestro espacio de Hora Libre, nos viene acompañando en la conducción de este programa. Está Cristian Gauna, en la coordinación está Mariano Molina, hoy en la operación está ahí el Tucu José Tapia Garzón, estuvo en la producción periodística y en el acompañamiento pedagógico Néstor Cortés, profesora de los chicos y también parte del equipo REC, está Eva González García tomando imágenes y demás cosas aquí, y hoy los chicos llegan aquí y se saluda y lo hacen así.
Lucas Apela, mi nombre.
Micaela. Sí.
Catherine Jovine.
Melanie Pardeiro.
Bienvenidos, chicos. Primer grupo de este primer bloque, ¿sí?, de este primer programa de Hora Libre año 2016. Les cuento que no vinieron solo a los oyentes, sino que hay más compañeros allá afuera. ¿Cuántos compañeros son ustedes?
En total somos 14, pero ahora hay, somos 10, ¿no?
Sí. 10 presentes, 3 grupos van a ser.
Sí, sí.
¿Y de qué vamos a hablar?
Vamos a hablar del programa La Escuela va a los Juicios, y vamos a tratar el tema de Argentina y el 2001.
Bien, a ver, en contexto, ¿por qué Argentina y el 2001? ¿Qué pasó ese año? ¿Por qué es tan importante para nosotros? ¿Por qué eligieron el tema?
Bueno, elegimos el tema para relacionarlo porque si bien nosotros no fuimos al juicio del doctor Fernando de la Rúa, alumnos de años pasados pudieron entrevistarlo y bueno, pudimos sacar una entrevista, que la tenemos, y bueno, y Argentina en el 2001 transitaba una situación económica y social muy complicada.
Muy, de la Rúa era el presidente y sí, nos pasaban algunas cosas. Una era un proceso que venía políticamente degradado, digamos, con los coletazos de lo que había sido la década del 90, ¿sí?, con esa política que algunos llaman neoliberal, que realmente yo creo que fue más neoconservadora, era liberal con aquellos necesitados, con los más pobres, con los desocupados, pero era muy conservadora con las empresas, sobre todo las empresas de afuera, las que venían a poner algo de guita y después se fueron con la guita y no pusieron tanto acá. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba socialmente? ¿Qué se acuerdan ustedes? Ustedes eran chicos. ¿Qué edades tenían ustedes?
Yo tengo 18, así que vendría a tener unos 4. Igual yo vivía en Cañuelas en ese momento, así que allá mucho no se notaba. Pero estuve hablando con el novio de mi mamá, que vive en Casero, y le decían, gendarmería le decía que se suba a los techos de las casas, porque si tenés un supermercado cerca lo iban a saquear.
Sí.
Entonces, si llegaba a alguna casa, se subían a los techos.
Bien, vos tenías entre 4 y 5 años. ¿Ustedes qué edades tenían?
4 años.
4 años.
3 años, 4.
Sí, yo también 3 años.
¿Se acuerdan algo ustedes de eso?
No, yo no me acuerdo nada.
¿No te acuerdas nada?
Una sola cosa me acuerdo, pero no del 2001.
A ver.
Me acuerdo a mi viejo pagando en el supermercado con los LECOP.
Ah, mira.
De eso me acuerdo. Yo le pregunté, ¿qué es eso? No es un billete. ¿Qué,
con qué estás pagando? Claro. Hasta por un niño de 3 años está claro que eso
no
es dinero.
Me dijo, no, es para no imprimir tantos billetes. Me dijo algo así.
Claro. Qué difícil de explicar, aparte, ¿no?
Claro.
como te explico,
yo era muy chico, tendría 5 o 6 años.
No, no, y aparte porque cuando uno es chico piensa que el dinero es como algo eterno y que hay en cantidad para todo el mundo y que cuesta ganarlo, más o menos empieza a aprender ahí. Ahora, de ahí a que alguien te diga esto, es para mí imprimir tantos billetes, es como complicado, digamos, hay como toda una visión ahí de la economía y sobre todo de la economía de un país. Y en aquel momento, de cómo estaban estalladas las economías provinciales y locales, ¿no? Los municipios, las localidades. ¿Escucharon hablar también en aquellos momentos de los intercambios que hacía la gente con los clubes?
Sí.
¿Los clubes de trueque?
Cerca de mi casa, yo vivo cerca del Hogar Oblero, que está en Floresta. Y ahí, justo enfrente, está el Club del Trueque, que funcionó hasta hace unos, no sé, unos 12 años más o menos.
Claro. De hecho, la crisis fue muy grande. No empezó en el 2000 ni se terminó en el 2001. Digamos, la gente fue cayéndose en esa década del 90. Mucha gente fue quedándose sin trabajo, sin empleo, sin posibilidades de conseguir un nuevo empleo, sin perspectiva, a veces sin esperanzas y a veces sin ganas ya. Después ya acostumbrada a que, bueno, había que llevar la vida de esa forma. ¿Se enteraron que hay ahora algunos clubes del trueque de vuelta?
No.
No lo sabía todavía.
Sépanlo. En Pompeya empezaron a organizarse otra vez porque hay gente que no llega a fin de mes. Pero no es que no llega a fin de mes para comprarse ropa o para viajar.
Para comer.
No llega para comer. Cuando tenemos esos problemas socialmente, tenemos que estar muy alertas. Por eso vale la pena también hacer memoria, ¿no? Y empezar a ver qué pasaba, qué nos pasó, qué hicimos, qué dejamos que hagan, ¿no?
Claro.
Digo, con libertad hay que pensar y evaluar seriamente en esas cosas. Chicos, hay mucho trabajo. Sé que fueron a la escuela a los juicios y después me van a contar un poco también con quiénes estuvieron trabajando y demás. Pero tenemos un primer bloque, ¿sí?, que habla directamente del diciembre del 2001. ¿Sí? ¿Qué tenemos para pasar ahora para escuchar con todos?
Tenemos un audio de Cavallo hablando del Corralito.
Tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Hemos debido adoptar medidas extraordinarias que van a tener una vigencia de 90 días, precisamente para poder asegurar el buen funcionamiento de la economía y sobre todo los ahorros de los argentinos en este periodo que promete ser todavía tumultuoso.
Desde las escuelas públicas de los barrios de la ciudad, conectándonos con todo el país. Hora Libre en Farco Satelital.
Escuchábamos ahí la voz de Cavallo, y Cavallo, que fue el ministro de Economía, llamado por algunos el ministro Estrella. Sí, en serio, era una de las personas que estuvo en muchísimos gobiernos, no es que estuvo en el gobierno de la Rúa. Y era como un claro signo también de que se estaba llevando de vuelta al neoconservadurismo adentro del gobierno. ¿Tenemos algo para decir de esto? ¿Algo que se nos ocurra? ¿Así que queramos recordar?
No, yo sabía que estuvo en el segundo gobierno de Menem, ¿no?
Sí, no te escucho bien. ¿Lo estamos escuchando bien a él? ¿Sí? Dale.
Ahí está. Estuvo en el segundo gobierno de Menem y fue el segundo ministro de Economía de la Rúa, ¿no?
Y antes había estado también en uno de los gobiernos de facto, ¿sí? Y fue uno de los que hizo que la deuda de los privados pase a ser pública y que la paguemos todos como si hubiera sido deuda del Estado. Porque era presidente del Banco Central. Muchas gracias. No me acordaba el cargo. Y la verdad es que sí, es todo un tema. Viste que los presidentes de los bancos centrales toman decisiones que tienen consecuencias para toda la población y durante muchos años, no se sienten en el momento. Así que, bueno, tenemos algo más, que es un track que ustedes trajeron que nos explica cómo fue el 2001, qué características tiene. Lo escuchamos y después lo comentamos.
He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional.
La gente se volcó espontáneamente. Acá no convocó nadie. La gente no...
parte de esto era lo que se escuchaba, lo que se veía en televisión, en las radios. Lo que en algún momento, yo les cuento, yo trabajaba en esa época de preceptor en una escuela en la zona de Mataderos, casi barrio Liniers, y me acuerdo que uno de los compañeros me dijo: es peligroso y quiere encerrarse. Y otro, no me acuerdo bien cuáles fueron las palabras, pero fue: no, hay que salir a la calle ya, que salía a romper todo de una buena vez. Y me acuerdo que la disputa era esa en la clase media: o nos encerramos y armamos barricadas, o salimos a la calle y ya, cortemos con esto de una vez.
Igual hay muchas señoras que salían con changos a buscar comida. Hay otros que simplemente salían para protestar, por injusticia. Sí,
claro. O para romper cosas, ¿verdad?
Claro, como en todo.
Había mucho enojo, ¿eh? Vos pensás también qué le pasa a alguien que no llega a fin de mes, que no tiene trabajo, que ve que la familia no tiene trabajo, que cuando va a comprar el sueldo vale lo que valen 2 kilos de arroz, y vos tenés pibes y ves alrededor tuyo que no hay nadie que te pueda ayudar, y a la gente que vos ves mal tampoco la podés ayudar.
Sí, es difícil mantener a alguien en esa situación.
Hay algo de la desesperación, de la bronca, del odio, y por otra parte, donde tenías gente que la estaba pasando muy bien. Que te decía, no, porque en mi último viaje a Europa. ¿Sí? Cuando llega el corralito y a esa gente le dicen, bueno, toda la plata que vos pensabas que tenías no está más, no tenés acceso. Digamos, esa palabra que hoy para nosotros el corralito es como medio claro, bueno, te dejaron en un corral la plata, pero en aquel momento era, hay un corralito, y traducime, ¿qué significa que hay un corralito?
Que, o sea, el banco justamente era un corralito, no podía sacar de ahí la plata que tenía.
Vos imaginate que hoy te digan eso.
Claro,
tu sueldo, viste, llegaste a fin de mes, lo cobraste, sí, es tuyo, pero está dentro del banco. Bueno, lo quiero sacar, no podés.
No le va a gustar nada a la persona, ¿no?
Digamos, es esto, digamos, pero yo lo laburé, sí, claro, es tuyo, sí. Pero no, te lo vamos a dar cuando no valga más. Porque en definitiva era eso. Hay un nivel de inflación tan grande que lo que vamos a esperar es un tiempo, digamos, como para que vos lo puedas sacar. Pero porque al Estado ya no le va a costar tanto, porque ya no va a valer tanto tu plata.
Sí.
Lo que escuchan de fondo fue lo que pasó, ¿sí? Así sonaban las calles de Buenos Aires. Digo, traen ustedes justo una de las cuestiones que es muy difícil a veces imaginar esto. Digo, la revuelta. Viste que uno a veces cuando estudia en historia, como muy prolijito, hubo una revolución de la ciudad de Buenos Aires, hubo una pequeña revuelta en las esquinas.
Pero no te explican esto que estamos escuchando nosotros.
Es esto, el nivel de indignación, ¿sí? Las muertes. ¿Saben algo de las muertes?
Sabemos que acá en Buenos Aires hubo 5 muertos.
Cinco
es más,
muertos, sí.
Entrevistamos a la señora de uno de los fallecidos, un motoquero que falleció a metros del centro.
Y esto tiene que ver con que ustedes estuvieron trabajando en la cuestión de los juicios, ¿no? La cuestión,
sí,
del derecho. ¿Siguen en juicio todavía estas cuestiones?
Sí.
Sí, este mes se supone que tendrían que terminar, pero todavía no hay novedades.
Vamos a escuchar ahora a De la Rúa, ¿sí? Expresidente de la Nación, el presidente que ese día que nosotros escuchábamos ahí se tuvo que ir en un helicóptero, ¿sí? Por la terraza, escondido. Había que pensar una nación de vuelta, pensar cómo sostener el país. Fue una situación bastante compleja. Tenemos la primera entrevista de la Rúa, que habla de qué. ¿Alguien me puede contar de qué habla?
Habla de que la gente se expresaba en las calles y exigía que se vayan todos.
Esa situación es la que genera que de la Rúa tenga que tomar decisiones, tenga que salir a hablar. ¿Sí?
El material que vamos a escuchar ahora fue... le entrevistó una alumna que ya se egresó, Lola se llama.
Bueno, eso lo vamos a escuchar después. Primero vamos a escuchar a De la Rúa, ¿sí? En la versión que conocemos por los medios, y después vamos a escuchar la producida por los chicos de Rumania. Dale.
Las medidas resguardan a la economía y en especial a los más débiles, preservando sus salarios y jubilaciones. Hemos salido a defendernos. Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso-dólar, que se ha derrotado a la especulación, que se respeta absolutamente la propiedad de los depósitos. Estaré al frente, en pleno ejercicio de mis deberes constitucionales. Estamos ganando la batalla.
Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación.
Lo complejo que es para un presidente, seguramente, en esa situación, cuando lo que tomó fue una decisión que sabe que va en contra del pueblo y que, por otra parte, tiene que contarles, y en este caso lo que hace es mentirnos, básicamente. Lo que dice ahí es, bueno, tenemos un corralito, se mantiene la paridad dólar 1, ¿sí? Peso 1, o sea, seguimos con el 1 a 1, la paridad del dólar, no está, salimos a defendernos, no pasa nada, ¿sí? Así que estamos como ahí poniendo paños fríos. Pero hay algo que lo primero que a mí me viene a la cabeza es esta idea de que hay gente que cree que comunicando algo la gente no se entera lo que está viviendo. Como si a vos te dijeran, hace un calor bárbaro. Vos decís, no, la verdad es que noche. O estos últimos tres días, claro, en Buenos Aires por lo menos hizo falta abrigarse, qué sé yo, hacía 5 grados, ¿viste? A la mañana. ¿No?
Sí.
Nos pasó esto. Y alguien te pone en televisión, día de muchísimo calor en Buenos Aires. ¿Le crees?
No.
Y hay que averiguarlo.
Ahora, si salís a la calle y empezás a sentir frío, te están mintiendo.
Sí, es cierto.
Eso es lo que pasa. Cuando muchísima gente está en el poder y cree que puede decir cualquier cosa, total, la gente lo va a creer. Y la verdad es que si vos le decís a la gente, mira, la verdad es que no están aumentando los precios, pero vos vas al supermercado y no te alcanza el sueldo para dos arroz...
Hay algo que está mal.
Claro. Digo, en eso es en el contexto en el que estábamos, ¿sí? Por ahí, claro, eso hizo que la gente explote. Y explotó de una forma muy particular, ¿sí? Salieron a las calles, pero salieron con algo que hasta ese momento no había aparecido, por lo menos no en la historia de Latinoamérica.
Mira, las cacerolas.
Las cacerolas. ¿Qué son las cacerolas?
Y la gente... Aparte, yo la encuentro un simbolismo a eso, ¿no? Digo, la cacerola vacía, salir a golpear, la gente tiene hambre.
Es todo eso, ¿eh? De hecho es todo eso. Digo, hay algo de crearse ruido, de poder salir a expresarse, pero también de reconocer si la cacerola estuviera llena, no se usa para golpearla.
No se puede pensar.
Por ahí nos están acompañando con la música, nos hacen pensar. Y con hambre no se puede, decía. ¿Sí? Hablemos un poco acerca de esas cacerolas. ¿Conoces gente que haya salido a golpear la cacerola o a quejarse?
Hace poquito, bueno, nuestro colegio queda ahí a metros de Beiro y General Paz, y en Ciudadela hay bastante inseguridad, y están secuestrando chicos y todas esas cosas. Y justamente los vecinos eligieron salir cortar Beiro y General Paz y salir a los cacerolazos a hacer ruido.
Pasó lo mismo en la escalera de Lepiane hace no más de un mes, allí por abril. Y la verdad es que no sabemos qué tanto de verdad, qué tanto de rumor, qué tanto de desesperaciones, y qué tanto de trata de blancas, qué tanto de problemas con drogas, qué situación que tiene que ver con acuerdos con la policía o con desacuerdos con las diferentes fuerzas, donde está gendarmería y prefectura, y también donde empiezan a aparecer zonas que los vecinos declaran como liberadas. Esto no es nuevo, esto nos ha pasado. Ese día que en el año 2001... salieron todos con las cacerolas en las diferentes calles de la ciudad y en las plazas del país. Yo recuerdo que a mí me pasó, yo vivía en Tablada en esa época, y cuando quiero entrar a mi casa, los vecinos habían puesto los postes de luz, que habían roto previamente, y con eso habían cortado la entrada a las calles. Y las villas habían hecho lo mismo, ¿sí? Y entonces era muy loco, porque yo llegaba, me acuerdo, con un auto y necesitaba entrar, y tenías que bajarte, hablar con la gente. Si el vecino te reconocía y alguno decía, sí, lo conozco, es de la cuadra, el auto entraba, pero no volvía a salir.
Claro.
Entonces iban entrando los autos y se iban guardando en las cuadras.
Para no sacarlos más.
Claro, es que no sabíamos lo que iba a pasar. Y había una cuestión donde, después fue noticia, pero justo nosotros teníamos a la vuelta un chino que le habían querido robar todo, y el tipo, en un momento del miedo que tenía de que le vuelvan a saquear, porque ya le habían saqueado una vez, estaba con una garrafa a punto de pegarle un tiro. Entonces estaba a punto de volar él con la garrafa, digamos, fue como demasiado caótico. Y esto no era que pasaba acá como una locura. Pasaba lo mismo en la Ferrera y después había chinos que empezaban a tomar ejemplo y a hacer lo mismo. Digamos, porque, claro, de alguna manera la gente empieza a desesperarse y a buscar cómo defenderse. ¿Escuchamos qué es lo que cuenta la gente sobre las cacerolas y demás? ¿Les parece?
Sí, dale.
Por los excesos, si estamos juntos.
No le debemos nada a nadie, eso lo deben a nosotros, les pagamos toda la vida, que empiecen a pagar eso.
¡Loco, devuelvan la guita! ¡La gente se está cagando de hambre!
¡Caballo! ¡Devuélveme la plata! ¡Esto es el pueblo no está saqueando! ¡Este es el pueblo que te quiere echar, caballo!
Seguinos por Facebook como Programa Rec.
Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación.
Continuamos en Hora Libre, nosotros aquí en el aire, cumpliendo 10 años, les decía yo, haciendo memoria. Sí, también ese 2001 para nosotros es muy, muy, muy particular, pero porque quedó en la memoria de muchos de nosotros. Sí, ustedes eran muy chicos, me sorprende la edad que tienen, son muy chicos. Pero bueno, ¿qué más queremos comentar como para ir cerrando el bloque, chicos? Así escuchamos algo de música.
No, no se me ocurre nada.
No. ¿Algo como para ir cerrando este bloque?
Si tienen un tema musical preparado ahí.
Cómo no, sí. Vamos a escuchar Imposible, de Callejeros.
Pero no.
continuamos con Hora Libre. Nosotros ahora con el segundo bloque tenemos otros integrantes, así que les recordamos a todos que estamos con la gente de la escuela Romania, MM número 2, Distrito Escolar 17. ¿Me quieren decir sus nombres y apellidos, muchachos?
Sí, yo me llamo Lucas Lusquiños.
De frente, por favor, el micrófono. Ahora.
Ahí está, Lucas Lusquiños.
Ahora Lucas está cerca, ¿ves? Claro, muy bien. Y tenés una compañera contigo. A ver, nombre y apellido,
sí,
por favor.
Brigitte Mesa.
Brigitte, Lucas. ¿Y afuera quiénes están?
Mi nombre es Mirna Esclar.
Y Cristian Aragona.
¿Uno más tengo?
No.
No los estoy viendo porque yo estoy adentro del estudio y ellos están fuera. Bien, son cuatro alumnos, ellos entonces forman parte del equipo del segundo bloque. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hacer en este momento? Cuéntenme.
El tema es el boleto educativo. Uh-huh. Y bueno, no sé, queremos hablar sobre... No sé, es interesante, va, para nosotros, ¿no?
¿Verdad?
Creo que es interesante hablar de ese tema porque nos favorece a todos como en el ambiente educativo, ¿no?
Hay algo que es real, digamos, en las diferentes provincias de la nación argentina. Los costos de los colectivos no son iguales, algunos son muy caros y en algunos casos muchos viajan para poder ir a sus escuelas. Los estudiantes, los alumnos tienen que emprender viajes que a veces son cortos, de 10, 15 minutos, y a veces son viajes largos. ¿Sí? Así que necesito de alguna manera que empecemos también como a tomar conciencia nosotros, y para eso vamos a hacer una entrevista. ¿A quién vamos a entrevistar? Tenemos una entrevista, ¿no? Sí. ¿Está la conexión hecha? Me dicen a quién vamos a entrevistar entonces.
Ahora estamos en línea con Abril Rega, que es la conductora del programa La Marcha, En Marcha, que trata de los temas de que se tratan en las marchas que hubo en este tiempo.
Pensemos que en este último tiempo los chicos también participaron de alguna marcha, sí, que tenía que ver con reunirse los jóvenes estudiantes para poder pedir que existan, sí, las posibilidades reales, digamos, de armar un boleto estudiantil, un boleto educativo, un boleto que tenga en cuenta, sí, cómo podemos de alguna manera enfrentar esta situación económica. Estamos en el aire ahora sí, entonces, con la comunicación. Chicos, el aire.
Hola.
Con ustedes.
¿Qué tal? No sé si se escucha bien.
Hola. No se escucha bien, no, estoy... bueno, o sea, que a vos te escucho bien, pero al conductor no, lo estoy escuchando muy bajo.
Bueno, sí, lo importante es que se escuche bien a nosotros porque vamos a hacerte algunas preguntas ahora.
Dale, perfecto.
Bueno, en primer lugar queríamos preguntarte cuál es el objetivo que crees que tiene el programa.
Bueno, el objetivo del programa es justamente mostrar las distintas manifestaciones, las distintas marchas que fueron surgiendo en los últimos tiempos. Surgió con la idea de mostrar marchas históricas, las principales marchas en la Argentina, marchas que movilizaron a mucha gente, en multitudes. Y después surgió más la idea de ir más a la actualidad, más a la coyuntura actual, como un disparador. Y después ha ido a retomar archivos también de las distintas marchas. Con respecto al objetivo es mostrar lo que está pasando también en otros lugares, más allá de lo que pasa en Capital Federal, mostrar lo que pasa en el conurbano, en distintas provincias, distintas manifestaciones que van surgiendo que no tienen mucho alcance o que no son visibles en otros medios, tratarlo de mostrar acá en este programa.
¿Hacia quién cree usted que va dirigido el programa?
El programa va dirigido a todos en general. En cada marcha, cada programa tiene su público. El primer programa de esta temporada 2016 fue las marchas de ATE, la marcha por los despidos, que fue un programa que tuvo mucha repercusión. El anterior, que fue el sábado, que pasó, fue la marcha sobre el boleto estudiantil, que también tuvo mucha repercusión entre los estudiantes, porque nos llegaban comentarios vía Twitter por ejemplo, vía Facebook, donde se dejaban los comentarios los estudiantes y las distintas movilizaciones que iban pasando en varias provincias.
Bueno, otra cosa que te queríamos preguntar es ¿cuál crees que es la importancia de transmitir la información sobre estas marchas?
En primer lugar, ver cómo se movilizan, cómo surge a través de algún dato o alguna fuente, y ver la convocatoria que tienen las marchas, porque cada marcha tienen algo en particular, quieren mostrar algo en particular. En lo de la marcha del boleto estudiantil nos llamó la atención que empezó todo con un boca en boca en los pasillos de las facultades de acá en Filosofía y Letras, donde las redes sociales tuvieron mucho que ver, donde se empezó a viralizar la información hasta se llegó a la convocatoria a Plaza de Mayo, que luego marcharon hasta el Congreso. Tuvo mucha convocatoria, ¿no? También el inicio de una marcha, cómo surge, desde dónde, cuál es el objetivo. Cada marcha tiene algo en particular, ¿no?
¿Se crea por demanda de los televidentes o por decisión propia del canal?
De las dos partes, sí. Tenemos en cuenta las sugerencias que nos dejan en las redes sociales y también por decisión de producción. Por ejemplo, si hay una noticia de actualidad que lleva a una marcha, se evalúa en producción qué rumbo va a tener y después se empieza a preparar con contenidos, con archivos, que puede ser que nos lleve una semana o a veces dos, depende el tipo de producción, ¿no? De la marcha.
Otra cosa, ¿qué otros temas están preparando para el próximo programa?
Bueno, este sábado, es decir, pasado mañana, el 7 de mayo va a salir la marcha, la primera marcha en Comodoro Pi, en tanto multitud, en tanto que fue masiva, ¿no? La primera marcha en Comodoro Pi, no tanto en el discurso de la expresidenta, sino en la convocatoria, que fue masiva, multitudinaria. Este programa sale este sábado, el 7 de mayo. Y también las repercusiones a nivel internacional, ¿no? Cómo fue cubierto por medios internacionales la marcha del 13 de abril. Después, el próximo, dentro de 15 días, va a salir otro programa que es la marcha de los taxistas, las marchas contra Uber, que es otra de las marchas también que se va actualizando semana tras semana. Hubo una en abril y justamente esta semana hubo otra, o sea, como que se va actualizando. Y esto también nos proporciona material, ¿no? Para el programa. Es otra de las marchas que tenemos previstas. Y así van surgiendo, ¿no?
Bueno, muchas gracias por aceptar esta entrevista y queríamos saber si les puedes recordar a la gente que está escuchando dónde podemos verte y qué días y a qué hora.
Bueno, el programa sale los sábados 22:30 por CN23 y tiene repeticiones los domingos a las 4 de la tarde. Esperemos que lo puedan ver y dejar los comentarios también en las redes sociales. El Twitter es @abrojulieta, ese es uno de los tweets donde pueden dejar comentarios. Y también en el Twitter del canal, que es @cnl23.
Bueno, muchas gracias, Abril. Hasta luego.
Gracias a ustedes.
Acabamos de escuchar ahí en el aire a los chicos entrevistando vía telefónica a Abril Urrea, conductora del programa El Marchas, que sale emitido por la señal CN23. Seguramente hay como mucho para hablar sobre esto. Nosotros tenemos esta cuestión, ¿no? Donde la vida democrática nos invita de alguna manera a participar a veces de forma ciudadana, reuniéndonos en organizaciones gubernamentales, a veces en partidos políticos, y a veces les gana o nos gana la indignación, la bronca o las ganas de expresarnos y salimos a marchar. ¿Alguno de ustedes fue a alguna marcha alguna vez?
Bueno, sí, yo por mi parte iba a otro colegio y fui a varias marchas, pero este año no tuve la posibilidad porque Tuvimos problemas con las faltas porque no querían poner presente. Uh-huh. O sea, sería como una falta en verde, por así decirlo, para que podamos ir. Entonces se nos complicó un poco.
No va suelto, digamos.
Claro.
Bien. Y chicos, ¿conocen gente que haya ido a alguna de estas marchas que nombró Abril Rea, o alguna de las del boleto estudiantil, o las de Uber, o esta de Cristina en Comodoro Pi? ¿Conocen gente que haya participado?
Nosotros tenemos, al colegio que vamos en Rumania, tenemos compañeros que fueron a la marcha, son de otros cursos, no son cursos más. Nosotros estamos en quinto, son cursos.
Pertenecen al centro de estudiantes.
¿Qué comentarios tienen de esa situación de ir a marchar, de haber pasado por la experiencia?
Nosotros le hicimos unas preguntas a una de las chicas, que uh-huh. seguro que está acá, que...
Sofía Paliota se llama.
A ella le hicieron una entrevista.
Sí. Claro.
Bien, escuchémosla.
A mis días cuando mi humor era entierro, ese calor que me habías dado.
Sofía Paliota, estudio en la escuela de Rumania, y el viernes antepasado fui al corte que se hizo en la Coiti Rivadavia, para pedir por el boleto educativo gratuito, las reformas edilicias contra el protocolo represivo y los comedores gratuitos en todos los colegios.
¿Cómo se organizaron para ir a la marcha?
Fue una iniciativa de la SEB, la coordinadora de estudiantes, fue invitando a varios colegios y a nosotros nos invitaron la escuela Hipólito Yrigoyen y la 35.
¿Lograron algo con este corte, con esta marcha?
Logramos movilizarnos, no éramos muchos por las condiciones climáticas de ese momento, pero éramos bastantes y generamos un poco de ruido, se habló un poco del tema. El boleto educativo es lo que se quiere lograr, de que sea más barato, porque todavía no se quitaron los subsidios de boleto educativo y se van a quitar dentro de poco, y se va a ir a 3 pesos, y eso es injusto, tanto como para los alumnos, los profesores, los que van a la facultad. Se quiere lograr que no se quite el subsidio. El plan de lucha hasta ahora se siguió. Se hizo una marcha el 21 para pedir solamente por el boleto educativo. Y porque me parece interesante y creo que es algo que nos concierne a todos los estudiantes y profesores. Es algo por lo que se tiene que luchar, me parece, porque si no nos luchamos nosotros, ¿quién va a luchar?
Hora Libre. La comunicación hace escuela.
Continuamos en Hora Libre nosotros en esta... jornada muy particular, porque para nosotros es nuestra primera jornada de aire, sí, del año 2016, cumpliendo 10 años. Chicos, ¿me recuerdan quiénes están en el aire? Nombre y apellido, por favor, empezando por usted.
Mi nombre es Mirna Esclar.
Lucas Luzquiños.
Mi nombre es Brigitte Mesa.
Cristian Aragona.
Ellos forman parte de la Escuela Rumania, sí, están en el aire. Y estamos hablando acerca de las marchas, las formas de manifestación, la preparación del espacio público y los modos en los que toman esas formas de expresión por diferentes grupos, minorías o a veces también necesitados, ¿no? Porque no es solamente la minoría, a veces son muchos, realmente son muchos. Me decías vos, fuera de aire, ¿hubo más marchas?
Sí, nada más pudieron ir a la primera que se hizo, uh-huh. que fue organizada por la SEB.
Estamos hablando de la marcha por el boleto educativo.
Sí, que fue organizada por la SEB, que es la coordinadora de los centros de estudiantes, y además hubo varias organizadas por colegios de la zona,
claro.
que fueron más en Lope de Beiró, fueron 2, y este 10 del 5 va a haber otra organizada por la SEB en Callao y Corrientes.
El 10 de mayo, entonces. Nos gustaría también saber, para todos los oyentes, digo, que nos avisen, ¿sí? Por ahí, si hay alguna movilización de este estilo en algunas partes de las provincias que forman parte de la Nación Argentina. Yo les pido que nos escriban, que nos cuenten. Tienen la forma de comunicarse con nosotros vía Facebook, Programa Rec, escriben así, Programa Rec todo junto. Y si no, nos pueden escribir vía mail a horalibre@programarec.com.ar y que nos cuenten un poco qué está pasando en el interior del país, en otras provincias, en diferentes latitudes. ¿Les parece, chicos? Así vamos contando, sí. En otros programas. Seguramente esta movilización va a seguir, ¿sí? Les pregunto a ustedes si a ustedes les parece que está bien o que está mal, o qué cosas hay que tener en cuenta para la participación ciudadana por parte de los adolescentes y jóvenes. ¿Qué es lo que creen ustedes que, que hay que tener en cuenta y presente. Les voy a pedir que hablen todos, así que vayan pensando. ¿Sí? Porque sé que algunos participan del centro de estudiantes, otros no. ¿Qué opinan acerca de esto de participar, de ir a marcha, de organizarse?
Y está bueno para poder expresarse contra el gobierno, digamos. Y también estaría bueno que mucha gente apoye a los estudiantes, porque no nos favorece a todo el boleto estudiantil.
Está faltando un boleto estudiantil.
La verdad que sí.
¿Cuánto pagan hoy por ir a la escuela? ¿Alguno de ustedes viaja?
No, pero la mayoría de nuestros compañeros paga 6.50, 6, por ahí.
Las chicos que trabajan también. Yo, por ejemplo, vengo del centro y tengo que pagar colectivo, tren, colectivo.
¿Cuánto es el colectivo y un tren más un colectivo?
Y yo me tomo dos colectivos de 6.25 y el tren que me sale 4 pesos.
Entonces estamos hablando de 15 pesos promedio, ¿sí? Para ir a la escuela.
Claro.
¿Y de ahí te vas a tu casa?
Sí, me voy a mi casa.
¿Ahí caminando o tenés otro
colectivo? No, me tengo que tomar otro colectivo más.
Son casi 50 pesos por día.
Más o menos.
Toda la movida, sí, digamos. Bueno, es como para pensarlo, ¿sí? Chicos, vamos a ir cerrando este bloque. Nosotros tenemos un tercero, pero vamos a escuchar algo de música. ¿Quieren decir algo antes con respecto a esto? Sí, a mí me interesaría porque, a ver, tiene que ver con esto. ¿Ustedes qué edades tienen?
Yo, 18.
18.
17.
17. Le pone el micrófono para que me hable el micrófono. Póngase el micrófono de frente. No es un cucurucho ni es así, es para usted. 17 años. 17. ¿Y vos qué pensás? ¿Vos salís a marchar? No.
No.
¿Por qué?
No, porque, o sea, no estoy muy metida en este tema, pero me interesa. Y no. O sea, está bueno, pero no estoy muy metida en este tema de salir a marchar.
¿Nunca te movilizaste, digamos?
No.
Yo creo que si uno marcha es porque hay algo que el Estado no le dio, entonces necesita movilizarse para ser escuchado, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces, igual es raro, ¿eh? Hubo durante mucho tiempo que uno ni se planteaba la posibilidad, porque entendía que el Estado estaba como moviéndose y estaba gestionando algunas cosas para la gente. En algún caso, incluso los que estaban en desacuerdo parecía que estaban como inmovilizados. Hoy hay como una especie de ebullición, ¿no?
Claro, o por miedo.
Puede ser, ¿eh? Sí, no lo pensé desde...
Miedo a la represión.
Sí, hay algo de todo eso. Igual creo que eso está siempre, ¿no?
Sí, siempre está presente con todo lo que pasó.
Digo, y también miedo a que la gente no esté del todo calma. Digo, yo la otra vez escuchaba los relatos de la gente que se enfrentó con diferentes manifestaciones en contra de Uber por los taxistas. Y había relatos que no dejaban muy bien a los taxistas. No sé si escucharon. O sea, esto de agarró un auto y lo molió a palos, empezó a gritar a la gente. Entonces, claro, difícilmente la gente te apoye si vos lo que haces en tu primera manifestación es romper el auto de otro. Claro. Digamos, es como fuerte. En eso también me parece que hay algo de tener como cierto equilibrio, ¿no?
Claro, también hay que pensar que las personas como los taxistas no es que marchan todo el tiempo. Uh-huh. No hacen muchas marchas. En cambio, hay sindicatos y organizaciones que ya están acostumbrados y tienen un orden que cual tienen que seguir.
Bueno, hay algo de esto. Es muy difícil organizarse. No es tan sencillo. Primero porque cuesta motivarse y segundo porque lleva una organización. Lleva, de alguna manera hay que ordenar quién te va a llevar, cómo se van a reunir, claro, quién va a hacer seguridad, qué pasa si hay alguien muy nervioso, alguien que se salga de los ejes, ¿sí? Que, bien, vamos a ir cerrando el bloque, ¿les parece, chicos? ¿Quieren ir diciendo algo como para cerrar el bloque? ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Alguien me cuenta? Tenemos música para escuchar.
Sí, el tema de la primavera, de La Mancha de Rolando.
Bueno, nosotros terminamos así este bloque y después continuamos con más Hora Libre.
Dicen que se viene una tormenta, que la calle está desierta, que tenemos que dormir. Dicen que el peligro nos acecha, pero el peligro son ellos, y por eso hay que seguir. Y en un abrir y cerrar honraremos la muerte de los combatientes.
su libertad. Sé que soplarán mejores vientos porque cambiaron los tiempos y nos merecemos más. Y en un abrir y cerrar honraremos la muerte en los combatientes. Pueden usar sus armas contra mí, cortar todas las flores.
Estamos en Hora Libre, nosotros ahí escuchando La Mancha de Rolando, ahora con un tercer bloque. Vuelven algunos chicos, se mezclan con otros, sí, se están acomodando. Nombre y apellido, por favor.
Melanie Pardeiro.
Katherine Jovine.
Micaela Bustos.
Compañero, dígame su nombre.
Lucas Apela.
Tenemos más gente que nos está acompañando, por favor, nombre y apellido.
Román Copa.
No.
Agustina Jerez.
Bienvenido.
Leandro Peralta.
Mirna Esclar.
Bien, son todos parte de la Escuela Rumania. Yo les cuento a todos, para el que nos está escuchando recién, hoy están los chicos de la Escuela de Enseñanza Media número 2, Distrito Escolar 17, Escuela Rumania, del barrio Villarreal, de la Capital Federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, y estábamos hablando sobre dos grandes temas. Uno tenía que ver con la cuestión de los derechos. Sí, los chicos habían hecho una visita y un trabajo sobre la Escuela Va a los Juicios. Ahí entonces comenzamos a hablar acerca de Argentina en el año 2001, ¿sí? Y luego empezamos a hablar un poco de la actualidad y de alguna manera encaramos la problemática acerca de lo que es quejarse, marchar, pedir, reclamar por algo que de alguna forma nos parece justo y que o está faltando o hay que retomar, ¿sí? En el caso de los chicos estábamos hablando de las marchas por el boleto educativo. También hablaron por ahí, porque hicieron una entrevista en vivo, ¿sí? Sobre las marchas de Uber, la primera marcha de reaparición de Cristina Fernández de Kirchner allí en Comodoro Py, que tuvo muchísima gente. Bueno, hay como una cuestión de que muchas situaciones la gente comienza como a expresarse. Chicos, ahora, ¿con qué vamos a seguir? Estuvieron en este contexto de trabajo sobre derechos, sobre expresiones, ¿sí? ¿Cómo sigue el programa? ¿Quién me cuenta?
Y ahora íbamos a hablar de lo que queremos cada uno para el siguiente programa.
Bien, vamos por ahí entonces. ¿Nombres de los que van a estar a cargo del siguiente programa? ¿Cuáles son los temas que van a tener? Agarra el micrófono, si no, imposible que hable.
Bueno, una parte es el abandono de hogares de los adolescentes. Y
el abandono de hogar de los adolescentes, de eso van a trabajar en el futuro. Bien, siguen en clave de derechos y de problemáticas así profundas. ¿Qué más? ¿Sobre qué otra cosa quieren hablar? ¿Por qué eligieron ese tema? Pregunto. ¿Por qué habían elegido el tema?
Bueno, porque en realidad nos interesa.
Nos interesa nos interesa o sea, lo que pasa a los jóvenes, porque si uno abandona la casa no sabe lo que le va a pasar con el tiempo. O sea, capaz que la secuestran o las termina matando. Nos interesa lo que le pasa a los jóvenes, más allá de eso.
¿Empezaron a producir esos programas? No. Están viendo qué dimensiones tienen. Digo, porque hay mucho para ver y seguramente hay mucho para indagar. ¿Mismo tema ustedes, chicos? ¿U otro tema van a tener? No. ¿Les cuentan? ¿Me cuentan?
No, a mí me gustaba lo de maltrato animal, pero no sé si les parece.
Maltrato animal. Bien, ¿y por qué te interesa más este tema?
No sé, me gustan los animales. Es lo único que me interesa.
Es lo único que te interesa. Bien. Pánico, ¿por qué? ¿Por salir en la radio? Pero no te están mirando. Nadie te ve.
Se escucha la voz nomás.
Solo se escucha. Y también hay algo ahí, digo, porque son como problemáticas muy diferentes, ¿no? Algunos que tienen que ver con cuando un joven toma la decisión de irse afuera de su casa, efectivamente hay algo que está pasando en esa casa que no está siendo soportado. Yo recuerdo lo que me explicaba una vez con mucho dolor una chica en situación de calle, una nena, ¿sí? Tenía menos de 11 años, que me dijo: si tu casa es un infierno, ¿te quedás? Yo me voy.
Bueno, básicamente a eso quería, o sea, me quería referir a eso, lo que estás contando vos. Qué sé yo, algunas veces algunas personas se van porque hay violencia o la familia no los escuchan.
Eso. Tío, los maltrata.
Eso, claro. Claro.
Bien, bueno, puede estar muy interesante, chicos. ¿Cuándo vuelven? ¿Saben ya o no?
No, todavía no.
Bien, para producción muy pronto. Sí. Escuchamos un poquito más de música y volvemos con el bloque y después retomamos qué pasó con De la Rúa, qué tenemos ahí acerca de algunas entrevistas que hicieron los chicos, ¿eh? Y cerramos la cuestión del 2001. ¿Les parece?
Dale,
dale.
Sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Sé que vos me amás, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Buena noche, lo pasamos muy bien, nos podríamos volver a ver. Ella supo que el pendejo flasheó y por las dudas le dijo otra vez: sé que vos me amás, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Bueno, chico, infierno grande, sabes si se enteran tus padres. Voy a terminar el problema si yo no quiero líos con la ley. Así va a ser mejor. Me conoces muy bien. No me sigas, no pierdas tu tiempo. Soy libre y vos también.
Continuamos en Hora Libre. Nosotros queremos, como siempre, recordarles que se pueden comunicar con nosotros, ¿sí? ¿Y cómo lo pueden hacer? ¿De qué manera? ¿Con quiénes? ¿Y de qué forma?
Les recordamos que si quieren conectarse con nosotros, lo pueden hacer al sitio web www.programared.com.ar. Si nos quieren escribir desde las diferentes provincias y poblaciones que nos escuchan, pueden enviar mails a nuestro correo electrónico
horalibre@programared.com.ar.
En Facebook nos buscan como
Programa Red,
todos juntos.
Y si desean repetir este programa, bajarlo o escucharlo en sus computadoras, está disponible en el sitio de Farco.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
www.farco.org.ar.
Nosotros queremos saludar también a todas las radios repetidoras, ¿sí? Y a diferentes radios que nos escuchan, nos emiten y nos llevan a diferentes pueblos, lugares, escuelas. A ellos muchísimas gracias, queremos darles nuestro fuerte abrazo.
FM Educativa 92.3,
Río Gallegos, Santa Cruz.
FM La Nueva,
Formosa Capital.
FM La Posta,
Moreno, Buenos Aires.
FM Raíces,
La Plata, Buenos Aires.
Radio Comunidad,
Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires.
Radio Cultura,
Santa Fe.
Radio Cultura, Santa Fe. WordPress.com. Radio El Aguilar,
Comunidad El Aguilar, Jujuy.
Radio La Milagrosa,
Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires.
Radio Luna Azul,
Humahuaca, Jujuy.
FM Mural.
Chipoleti, Río Negro.
Y a todos los que formen parte de la red Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarios, un fuerte abrazo, gracias por llevarnos a diferentes oyentes. Chicos, llega el último bloque, nos queda poco tiempo, pero me parece que con todo lo que hay, tenemos mucho para compartir ahí. Ustedes hicieron una entrevista, estuvieron trabajando con la Escuela Buenos Juicios. ¿En qué situación fue? ¿Cómo nos podemos contar y recordar a los oyentes qué es la Escuela Buenos Juicios?
Bueno, la Escuela Va a los Juicios es un proyecto que se hizo para que los adolescentes puedan presenciar juicios de lesa humanidad, como los de la ex ESMA y, en el caso que vinieron a dar una charla a nuestro colegio, el de 2001.
Bien, bueno, hicieron una entrevista. ¿Quiénes entrevistaron?
Entrevistamos a Verónica Durán y Carolina Goldberg, que son las responsables de este proyecto.
Coordinadoras del programa La Escuela Va a los Juicios, ellas nos respondieron así.
Que alguien llegue. ¿Cómo empezó todo este proyecto de que los colegios vayan a los juicios?
El Ente Público Espacio para la Memoria, donde nosotros trabajamos, es un ente que fue creado en el 2011. Diría que desde los comienzos del ente existió el plan de poder llevar jóvenes a los juicios por causas de lesa humanidad y de violencia institucional, porque consideramos que es una experiencia profundamente pedagógica. Una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es ver en los tribunales a los actores reales de la historia. Es que la historia se transforme en presente, porque bueno, nuestro presente también va a ser historia algún día. Lo que más lento fue es lograr que la justicia autorice el ingreso a menores de 18 años a las salas de audiencia, porque de acuerdo al Código Procesal Penal vigente, para estar presente en un juicio oral, en una audiencia oral, como público, hay que tener 18 años. Hubo muchas presentaciones que tuvimos que hacer judiciales para lograr la autorización para poder ir con jóvenes de escuela secundaria a partir de los 16 años. Por eso es que el programa comienza recién en el 2014. Y durante el 2014 y 2015, cerca de 1.500 jóvenes fueron a presenciar audiencias de este juicio que hablamos hoy por la represión del 19-20 de diciembre y también de la megacausa ESMA y un juicio por el Plan Cóndor, que es el plan por el cual las dictaduras de Latinoamérica y armaron una red de represión y exterminio.
En una de las audiencias sacaron a los chicos que venían a verlo y queríamos saber por qué había sucedido y cómo sucedió ese hecho.
Bueno, eso fue durante creo que en julio del 2014, durante una audiencia de la megacausa ESMA. Bueno, la megacausa ESMA es una causa en la cual están acusados cerca de 70 represores de crímenes aberrantes en un centro clandestino de detención que funcionó en la ex Escuela Mecánica de la Armada. Hay un grupo de defensores de los acusados. Uno de ellos presentó un escrito. Nosotros estábamos yendo todas las semanas con jóvenes como ustedes, de hecho algunos de los compañeros de ustedes fueron a presenciar estas audiencias. Hay un panel de vidrio, ellos nos podían ver a nosotros, o sea, ellos ven quien está presenciando la audiencia, nos veían, y en una de las audiencias un defensor presentó un escrito por el cual decía que estábamos violando los derechos de los niños, que era un juicio que era muy muy crudo y que era ilegal que haya niños presenciando las audiencias. Bueno, hubo 40 minutos de discusión y finalmente el tribunal decidió que nos retiremos. Pudimos volver 2 meses después, porque tuvimos que volver a presentar escritos de abogados y demás, pero nos fortaleció, porque obtuvimos una resolución de un tribunal superior que se llama casación, que decía que podíamos ir. Entonces ya no nos pueden echar más.
El aula sale al aire. Hora libre.
Continuamos con más Hora Libre. Nosotros acabamos de escuchar a Verónica Durán y a Carolina Colbert. Ellas son coordinadoras del programa La Escuela va a los Juicios. Están trabajando, seguramente ustedes también van a volver a ir ahí, sí, a tener una experiencia. Pero claro, se trabaja la cuestión del derecho y la cuestión de las necesidades que tenemos muchas veces de recordar que tenemos derechos, ¿no? Nos cuesta a veces pensarnos como sujetos con derecho. Chicos, vienen haciendo muchas producciones y muchas entrevistas. Hoy hicieron una entrevista en vivo. Veo que también estuvieron ustedes grabando entrevistas en otras situaciones. Ahora vamos a escuchar una entrevista más, pero realizada ¿por quiénes?
Por una alumna que se egresó.
¿Que ya egresó?
Sí, Lola.
Que es al expresidente de la Rúa.
Sí.
¿Sí?
En Comodoro Pi.
En Comodoro Pi, que fue en el momento en el que se estaba realizando uno de los juicios, ¿verdad? ¿Ese es el contexto?
Sí, que parece que lo agarraron justo saliendo y le hicieron una entrevista.
Bueno, vamos a escuchar qué respondía acerca de lo sucedido en el año 2001 y su actividad como presidente en el momento en el que estaba siendo enjuiciado el señor de la Rúa.
Sí. Que yo hice ese llamado a la unidad, la respuesta fue negativa. Los propios radicales consideraron que debía renunciar, dejarse solo. Pensé que al renunciar cesaría la violencia, que se podían arreglar los problemas internacionales, los organismos financieros, y que se evitaba una interrupción de la continuidad institucional que sacara al país de sus vínculos internacionales, porque de acuerdo a los tratados el país interrumpe la democracia de la suya. Entonces el renunciamiento también tendió a eso. Esto no quita que hubo un golpe de estado civil, político, de desestabilización, de desgaste, que se extendió no solo de la oposición peronista, sino también a sectores de micropensamiento. Esto fue lo peor, lo más doloroso, y que ya tuvo mi decisión final. Cuando el senador maestro, presidente del bloque de diputados, hablando de la cara, me dijo, no hay más remedio que la renuncia. Así que ellos, en vez de defender las instituciones, querían que se interrumpiera el Congreso.
Y la lectura que...
Vamos, escuchábamos allá de la Rúa y me pareció impactante, primero porque es algo que no se lo escuchó decir mucho en los medios. Él realmente está convencido de que si él se iba, si la cosa iba a mejorar, se sintió abandonado, ¿sí? No sé si hubo alguna otra cosa que les haya llamado la atención de estas declaraciones.
Primero, a mí me parece mentira eso. Si dejó la Casa Rosada fue para que no le cortaran el cuello. Así
decís vos. Es fuerte, digo, como lo dice, a mí me suena convincente, me suena esta cosa de, mirá, me dejaron solo, ya no podía gobernar porque no había nada de la institucionalidad que me acompañe. Lo cierto es que, bueno, cuando nadie te acompaña, lo que sigue después es cortarte el cuello, digamos, que termine preso. En eso sí acordamos, yo creo que, indudablemente, es raro, pero bueno, de hecho estuvo en juicio, pero está libre, ¿no? Está en libertad. En ese contexto hubo muchísima violencia, escuchamos parte de esos audios, hablamos acerca de eso y hubo víctimas. ¿Qué podemos decir acerca de esas víctimas?
Y hubo alrededor de 40 víctimas en todo el país. El quilombo más fuerte, digamos, se sintió en la capital federal. Claro. Y bueno, el día más crudo, el mismo día que el 21, el día que renuncia de la Rúa. El día que renuncia de la Rúa fue un caos la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, por suerte finalmente, en medio de todo el descontrol, se vio el helicóptero despegando de la Casa Rosada.
Que es como tocar el fondo, ¿no? Cuando un país se queda sin presidente y después tiene muchos presidentes juntos y esas cosas que nos pasaron. Pero bueno, vamos a concentrarnos en esto de las víctimas y en los juicios. Tenemos una entrevista más. ¿A quién entrevistaron, chicos?
A María Arena.
Bien. ¿Quién es María Arena?
A su pareja la mataron el 20 de diciembre de 2001.
Bien, es la esposa, ¿sí? La viuda hoy, ¿sí? Y, bueno, ustedes les hicieron preguntas. Ella respondió sobre una situación que tiene que ver directamente con la cuestión judicial. ¿Cómo están hoy en esa cuestión? Ya no es la memoria, sino cómo es el presente de esta causa. Vamos a escucharlo.
Yo soy María Arena, soy viuda de Gastón Riva. Gastón Riva fue asesinado el 20 de diciembre de 2001 mientras manifestaba en las cercanías de Plaza de Mayo, porque en realidad nunca llegó a la plaza. Gastón trabajaba de mensajero en moto. Durante la mañana hasta las 3, 4 de la tarde hacía delivery, pero de documentación, ese tipo de cosas. Y a la noche trabajaba en un delivery de pizzas.
¿Qué le querés transmitir a los chicos cuando van a los juicios?
A mí me interesa que esto no se olvide, que el 20 de diciembre, 19 y 20 de diciembre de 2001, que fueron dos jornadas de mucha lucha popular, no quede en el olvido, porque ha significado una página muy importante en la historia, porque, bueno, hay un presidente que fue elegido por este mismo pueblo, y este mismo pueblo, que no se sintió representado, decidió que tenía que devolver su lugar, tenía que elegir otro presidente. Y bueno, por eso este pueblo salió a la calle, y me gustaría que todos sepan lo que sucedió en esos días, lo puedan transmitir, y también no solamente ustedes, sino las generaciones que vienen, ¿no? Y bueno, y las que pasaron también.
Hora Libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación.
Ya concluyendo el programa, el primer programa de año 2016 de Hora Libre. Chicos, hemos pasado por diferentes lugares. Hemos pensado en el 2000, en el 2001. Hemos pensado en los derechos, en los juicios. Ahora escuchábamos ahí en la entrevista a una mujer que le queda como un sabor amargo, ¿no? Muchos de nosotros ya casi nos olvidábamos de lo que era el 2001. Ustedes lo estudian como si fuera un proceso histórico. Eran muy chicos, pero a ella le sacaron a su esposo en ese día. Y hay toda una situación. Esto me genera a mí una pregunta, que es: ¿qué piensan ustedes? ¿Qué les pasa a ustedes con todo lo que venimos hablando? Porque Arbol es un programa con muchísima actualidad y también atravesado por un montón de conflictos que nos constituyen como Argentina.
María nos contaba también que ella no quería mucho que los hijos se involucraran, aunque bueno, ya estaban involucrados al ser hijo de uno de los asesinados, pero ellos se involucraron porque ellos querían, empezaron a ir a marchas y todo eso, pero a ella no le gustaba mucho al principio.
Claro.
Pero para que no se olvide, bueno, tenía que dejar que los hijos también participen.
Hay que entender también que a María Arena se le murió el esposo en una marcha. Entonces, debe ser de un miedo tremendo mandar a un hijo a que vaya y se exprese, porque en esa expresión, ella, en esa forma de expresión, ella perdió a alguien a quien amaba. ¿Sí? Entiendo también el miedo de la mamá.
Claro.
Porque es esposa, pero es mamá. Entonces es muy fuerte. ¿Qué otra cosa se les queda así como en el tintero para decir? Piensen que nos escuchan diferentes oyentes y radioescuchas y otros alumnos.
Y que esto está para, o sea, provoca reflexión. Provoca reflexión porque uno ve lo que pasó en el 2001 y ve lo que está empezando a suceder en la Argentina. Digamos, esto no fue casual, fue producto de la crisis económica y social que se venía dando. Crisis que podría reproducirse en la Argentina en lo que va de este año, o si es que el gobierno llega a poder terminar este año, en los años posteriores.
Eso depende muchísimo de las decisiones que tomen, ¿no? Y de cómo vayan cuidando o no a la gente, al pueblo, el bolsillo de la gente, las posibilidades de acceso a la salud, a la educación, el conservar las instituciones de derecho. Son como muchas cosas.
Si este gobierno es inteligente, va a aprender de la experiencia histórica.
¿Vos decís?
No es muy inteligente, pero bueno. Parece que no aprenden.
Estamos con nada de tiempo, pero ¿qué más, chicos? ¿Alguno tiene algo más que quiera decir que no haya quedado en el tintero? Ya sé que nos queda nada de tiempo, pero
sí, una cosita chiquita. Quería como resaltar que estos programas
son muy buenos para los estudiantes, porque ponele, yo formo parte del centro de estudiantes y me gusta tener estos espacios para poder contar los problemas que tenemos, los eventos que se van a hacer, todo con relación, que tengamos un espacio para poder expresarnos, básicamente. Claro. Me gusta mucho que esto siga estando.
Bueno, muchísimas gracias, chicos, por traernos todos estos temas. Nosotros así damos inaugurada la versión 2016 de Hora Libre. Sabemos que Hora Libre está en Farco, está en FM Riachuelo, en Boedo y en FM Gráfica. Todas nuestras versiones, sí, en definitiva, lo que hacen es que ustedes se puedan expresar. Les agradecemos en serio. Les decimos, como siempre, nos volvemos a encontrar la semana que viene cuando volvamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Hasta la semana que viene, chicos. Un aplauso para ustedes.
Los muertos los ponen los demás. La miseria, yo tengo licencia para matar. ¡A la mierda! Siempre la vanguardia militar son los aliados de la OTAN.
Los muertos los pone el pueblo.